Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos de todo el equipo que hace Madrid Directo. Jorge Gutiérrez está en los mandos técnicos. No le habíamos saludado todavía. Pues qué mejor momento que el de la economía en nuestro programa. Claro, es que es miércoles. Eso significa que está él entre nosotros. ¿Y quién es él? ¿En qué lugar? No, dilo, Alejandro, dilo.
¿Qué tal, Nieves?
¿En qué lugar?
¿En qué lugar se enamoró de mí?
Ay, pero si es que, en fin, ¿tú crees que hoy traerá ya, no sé, el primer pago del castillo que cada semana me... En fin, siempre me lo está diciendo.
Creo que ha ido a hacerse con los cocodrilos del foso. Ya.
Don Carlos Rodríguez Brown, ¿qué tal está usted,
caballero? Muy buenas tardes, a pesar del gobierno y a pesar de vuestra incredulidad.
Ay.
Como si no fuera yo a cumplir mis compromisos.
Bueno. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Vamos a leerle algunas de las noticias que hemos leído, a su vez, en la prensa económica. Por ejemplo, Expansión. Se fija en Ximo Puig y habla de esa noticia que desde luego ayer corrió como la pólvora, que baja el IRPF y dinamita la estrategia fiscal de Pedro Sánchez, ¿no, Alejandro?
Una medida, la verdad, que no ha sentado especialmente bien en el seno del gobierno, ya que llevan ellos semanas criticando las estrategias de las autonomías del Partido Popular, que han decidido bajarlos. Ximo Puig ha anunciado en la Comunidad Valenciana esa rebaja fiscal retroactiva para 2022 a rentas de hasta 60.000 euros. La ministra de Hacienda sigue con el foco puesto en el gravamen a rentas altas y ciñe, pues bueno, las rebajas a medidas quirúrgicas, por así decirlo, como la del IVA a productos de higiene femenina, entre otras tantas. Una batalla fiscal que ha dado un vuelco importante esta semana.
Profesor Rodríguez Brown, ¿qué le parece a usted esta baja fiscal de Valencia, de la Comunidad Valenciana?
Pues que esto se está poniendo muy interesante, ¿no?
Hombre, parece que le siguen.
Desde luego muy, muy interesante, porque efectivamente, como nos contaba Alejandro, esto, la noticia, bueno, la trae Expansión, pero está en todas partes, claro está, y ahí hablaste tú con la ministra ayer mismo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que es un contraste muy, muy evidente con lo que todos los socialistas estaban diciendo hasta ayer mismo.
Hasta
de hecho,
ayer.
El propio señor Puig, ¿no? El propio señor Ximo Puig se había manifestado en contra de esto. Y bueno, y Pedro Sánchez, declaraciones explícitas diciendo la competencia fiscal a la baja, pues se pone en peligro, el dumping fiscal, y pues siempre atacando a la Comunidad de Madrid, claro está. Y de pronto aparecen con esto. ¿Qué puede estar pasando aquí? Pues como hemos hablado tú y yo y Alejandro, pues muchas veces... en tu programa, Nieves, de pronto la fiscalidad se ha convertido en un tema electoralmente sensible. En un contexto en donde tenemos elecciones dentro de poco, alguien me dirá que siempre hay elecciones, bueno, pero parece que hay elecciones claramente dentro de poco, muchas importantes, y la perspectiva de la izquierda es una perspectiva electoralmente mala. Y pueden tener razones para sospechar que esa mala perspectiva tiene que ver con la fiscalidad. Y no puede ser casualidad, pensarán ellos, y yo también lo pienso, que los partidos políticos, las opciones políticas que apuestan por una bajada de impuestos están ganando las elecciones, hasta ahora. Claro, si esto lo proyectas hacia el futuro, pues entonces el horizonte se pone pues muy, muy negro. ¿Y qué han decidido? Pues donde digo Diego, y me apunto a esta estrategia. Intentan disfrazarlo diciendo que no, que yo soy progresista porque resulta que y los otros no son progresistas, pero en fin. Claramente es una contradicción. Bueno, pues ya veremos lo que pasa. Una pequeña nota ya genérica y que quede aquí para que podamos hablar de esto en el futuro mucho. Ojo con las propuestas de rebaja de impuestos que no dicen nada del gasto público. Ojo.
¿Por qué?
Porque tú no puedes hacer alegremente la promesa de bajar los impuestos si no dices nada del gasto público, porque lo que estás prometiendo en ese caso es que vas a aumentar el déficit y la deuda. Entonces tú tienes que asumir eso. Y esto vale para todos los partidos, también para el PP. Seguiremos atentos a esto.
Tomamos nota. La segunda noticia que traemos hasta aquí la hemos leído en todos los periódicos, pero especialmente el diario ABC... Dice en su titular que la cesta de la compra sube más del 15% en un año.
Es una noticia, Nieves, que está en la portada con ese estudio que ha hecho la OCU diciendo que los precios de los alimentos en nuestro país han acusado la mayor alza en 34 años. Hablamos de un gasto medio en los hogares respecto a 2021 que se ha disparado en 5.568 euros de media, mientras que el ahorro medio ha descendido hasta los 994 euros. Ahora mismo, las cadenas de supermercados que menos han subido sus precios, tomen nota, son BM, Carrefour Express y Alimerca. Estas se pueden encontrar sobre todo en Asturias. Y por el contrario, Mercadona y la Plaza de Día son los que más han subido, con ese alrededor del 15% de media.
Pues esto es malísimo para los, en fin, los ciudadanos, ¿no?
Porque efectivamente, es una noticia muy mala y lo hemos comentado también. La inflación tiene un efecto empobrecedor. La inflación, como sabéis, es un impuesto. Es un impuesto muy peculiar porque nunca se vota en el Parlamento. El Parlamento no se elige con cuánto dinero le vas a quitar a los ciudadanos, ¿no?, por la inflación, pero es un impuesto y empobrece a los ciudadanos. Es un impuesto. Ha sido llamada a menudo la inflación el impuesto de los pobres, ¿no? Uh-huh. Porque se afecta particularmente a ellos, como se ve en la noticia que nos ha aclarado ahora Alex, que es la subida de los precios de los alimentos. O sea que efectivamente es una noticia muy mala. Yo sospecho, tengo la sensación de que la inflación se va a ir moderando, porque las políticas monetarias de los bancos centrales van a ir cambiando. Esto se ve muy claramente en Estados Unidos, pero en Europa también, con un poquito más de tardanza, pero va a empezar a moderarse. Pero en todo caso, ese efecto de empobrecimiento es claro.
Pues seguimos adelante, lo leemos en El Economista, que hacen referencia a la tasa a grandes fortunas que invade competencias de las autonomías. Cuéntanos,
este, Nieves, es Alejandro, un tema sobre el cual hay expertos advirtiendo de que tendrá consecuencias económicas para las arcas del Estado en caso de devolver dinero recaudado, e incluso los fiscalistas estiman que si no se modifican las leyes de cesión a las autonomías sería inconstitucional. Es una medida que el gobierno va a tener que acordar con el PNV y que se va a presentar mañana jueves.
Profesor.
Pues vamos a ver, este es un debate bien, bien interesante.
¿Este impuesto a usted, esta tasa, no le...?
Bueno, vamos a ver, por supuesto que estoy en contra de esto, que es un sustituto del impuesto del patrimonio, es simplemente para atacar a la Comunidad de Madrid y a las comunidades gobernadas por el PP, y ahora algunas gobernadas por el PSOE, a partir de lo que nos enteramos ayer de la Comunidad Valenciana. El argumento técnico que plantean algunos especialistas, juristas, especialistas en derecho financiero y tributario, y que nos ha resumido Alejandro, yo creo que es un argumento que tiene pues cierta solidez, me parece a mí. Si estamos en un estado de las autonomías, que es un estado constitucional, pues oye, si las autonomías tienen competencias, ¿a qué estamos jugando? Es verdad que el ministro Escrivá el otro día propuso abandonar esta descentralización y recentralizar algunas competencias, empezando por la fiscalidad, e inmediatamente fue acallado por los demás miembros del gobierno y del PSOE. Pero vamos, si esto es así, yo creo que tiene muchos visos de ser así, pues este impuesto va a tener un problema jurídico, claro, porque las comunidades, me imagino que empezando por nuestra comunidad, la Comunidad de Madrid, van a decir, oiga, pues yo tengo autonomía, no venga usted a socavarme la autonomía. Interesante asunto, y yo creo que ahí los expertos que apunta Alejandro tienen razón.
Vamos con la última, la leemos en el diario El Mundo. Dice que los hogares en riesgo están en riesgo por el alza de los tipos que se duplican. Pues adelante, adelante.
Esta noticia está en la portada también del Mundo y destaca que se han duplicado en solamente 3 meses. Hay 350.000 hogares nuevos que destinan más del 40% de sus ingresos a pagar deudas. El Banco de España está alertando de que este proceso está afectando especialmente a las rentas medias y a las rentas bajas.
Rentas medias y rentas bajas, profesor, es que ese es el grueso de los ciudadanos.
Por supuesto que sí. Fíjate qué interesante eso, que a veces, y eso también debo echarme la culpa y echarnos la culpa a los economistas, a veces hablamos de la economía como si fueran bloques más o menos idénticos o parecidos, ¿no? Cuando hablamos de las familias o los trabajadores o las empresas, pues no es así, claro. Las familias son muy diferentes, las empresas son muy diferentes. Y entonces, cuando hablamos de pequeñas subidas de costes, que desde alguna perspectiva pueden considerarse insignificantes, desde otras no. lo revisamos, me parece, hace un tiempo cuando discutíamos aquí sobre la cuestión del salario mínimo, ¿no? Y yo te decía, sí, claro, a lo mejor son 50 euros o 100 euros, sí, claro. Pues claro, subir 50 euros o 100 euros un salario, pues a lo mejor es insignificante para si tú eres el Repsol o el Banco Santander o Inditex. Pero si tú eres un pequeño empresario que tiene un trabajador o dos, una pequeña subida de los costes puede significar a lo mejor que no puedas contratar a un tercer trabajador o incluso que puedas despedir a uno de los dos. Quiere decir, hay que pensar que las empresas son distintas. Y entonces las que están en el margen, que apenas dan para llegar para fin de mes, le subes un poquito los costes y simplemente las has quitado, echado del mercado. Pasa lo mismo con las familias. Uno dice, bueno, pero si sube la hipoteca 50 euros por mes o 100 euros por mes, pues a lo mejor a familias que tienen un relativo buen pasar, pues no les importa. Pero ¿y las familias que están en el margen?
Estén ajustadísimas.
Esa vez, ¿no? las que, digamos, las familias para las cuales literalmente vale la frase no llegamos a fin de mes, para esas familias, ese incremento de coste, pues es definitivo. A lo mejor es que tienen que sacrificar unos gastos importantes, o a lo mejor en el caso más dramático, dejar de pagar, en fin, toda clase de problemas. Con lo cual, tengamos mucho cuidado cuando hablamos de economía y entendamos que las personas no son todas iguales, igual que las empresas no son todas iguales, y pequeños costes, pues les pueden causar mucho daño. Pero en fin, esto me parece mal, pero lo que de verdad me parece mal es este programa. Este programa está realmente muy mal, de verdad.
Me extrañaba que no lo dijera. No, hoy. Lo estaba esperando.
Es que pero... este programa es muy malo porque no me ponéis musiquita linda.
Encima pero, que le hemos quitado la pantalla a Nieves para que no se enfade tanto.
Le he quitado la pantalla y digo, se va a acordar de la musiquita linda.
Si no me pone musiquita linda, no vengo más.
Pues por favor, Jorge, tienes algo por ahí. Mira. Money.
Hombre, este es Jerry Lee Lewis. Qué cosa más buena. Give me money, that's what I want.
¿Esta la puede aguantar sin bailarla?
Es difícil, es difícil. Se me van los pies.
Y esta otra que también le gusta a Jorge. Pegar en la radio.
Qué buena. Yo solo quiero pegar en la radio. Se llama Mi Primer Millón. ¿Cómo se llama el primer millón?
Sí, Mi
canción?
Primer Millón.
Sí.
Alejandro, ¿qué quieres acotar?
Yo quería acotar, Nieves, quería contarte una noticia que hemos conocido esta tarde, que es esperanzadora, no tanto como la economía, pero sí a nivel científico, porque es una gran noticia para el mundo del Alzheimer y es un momento en el que puede cambiar la historia, porque fíjate que hay un fármaco, se han presentado los ensayos clínicos de un fármaco que la verdad que presenta, espérate que lo he perdido, Nieves, el porcentaje ahora mismo, reduce un 27% el deterioro cognitivo de esta enfermedad. Es un fármaco que en noviembre se van a seguir presentando los datos del ensayo clínico, pero que a lo largo de 2023 podría salir ya al mercado.
Esto era para no dejarnos con el mal sabor de boca.
Efectivamente.
¿Has visto que la economía tiene buenas noticias? Esta es buenísima.
Esta
para cerrar con una buena noticia.
Es buenísima, desde luego.
Es buenísima, sobre todo para los laboratorios, ¿no? Claro, y para las personas.
Y para los pacientes, que es esta cosa. Cuando ganan las empresas, ganan también los clientes. Y en este caso es más que evidente, ¿no?
Exacto. Bueno, profesor Rodríguez Brown, que se le quiere mucho.
Pues igualmente.
Ay, a pesar de que me pone cuando dice que... Ah, en
o sea,
fin.
Que tú crees que no te voy a comprar ese palacio que te he prometido.
No, yo creo que no.
¿No? Oye, ¿y una plaza de garaje?
A lo mejor por ahí sí. No me importaría, ¿eh? Gracias, profesor.
Un abrazo,
Rodríguez
hasta
Brown.
La próxima.
Gracias, Alejandro. Adiós. González. Seguimos y abrimos el gabinete. Ya están por ahí preparadas Consuelo, Charo, Marga, y viene hoy una invitada muy, muy especial, Paloma Barrientos.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los martes con Nieves Herrero en Madrid Directo, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues aquí estamos, rodeados de muy buena gente, de muy buenas periodistas, así que me da mucha alegría contarles que tenemos entre nosotros a Paloma Barrientos, que viene con este libro publicado en Ediciones B, que se llama Los secretos de la infanta. Hola.
La infanta Cristina, buenas tardes.
¿Qué tal? De la infanta Cristina. ¿Quién es realmente Cristina de Borbón? Es otra pregunta que se hace en la portada. Bueno, lo primero, ¿cómo estás? No me lo cuentes. Quiero saber cómo estás.
Ay, pues yo estoy encantada y encantadísima de estar aquí.
Bueno, Paloma, hacía mucho que no nos veíamos, ¿no?
No, a ver, no, sí. Lo que no nos veíamos era laboralmente.
Laboralmente. Ahí veo tus ojos clarísimos.
Pero
más claros que nunca.
Pero sí hemos coincidido en
algún
historia,
evento,
y en eventos
alguna,
y demás.
En alguna
y
historia.
Como, bueno, y además yo creo que dentro de poco te tendré que dar la enhorabuena, pero por el momento no voy a decir nada.
Ah, bueno, pues ya me... Vale, pues...
Hombre,
sí, lo dejamos, porque como ella lo sabe todo, pues seguramente tiene razón.
Os voy a decir una cosa. El mejor libro que he leído yo de Carmen Franco lo ha escrito esta señora. Y además, absolutamente objetivo, con unos datos absolutamente desconocidos y muy alejado de lo que se espera que era Carmen Franco, del personaje.
Sí.
Así que, fíjate tú, enhorabuena. Lo estaba hojeando ahora para unas cosas y es un libro que está francamente bien.
¡Ay, qué bien! O sea,
y por eso,
tus horas de cuesta, Nieves, de sueño.
A ver,
perdón, no viene gratis.
Y por eso yo me callo aquí y no hablo más.
Bueno, pues vas a hablar porque está rodeada de amigas, está sí. Charo Carracedo, hola Charo.
Buenas, ¿qué tal? Aquí como loca con Paloma.
Sí, porque además son tantos años.
Está Marga García, hola Marga.
Buenas tardes.
Y la tenemos al otro lado allí del teléfono a Consuelo Font. ¿Qué tal, Consuelo? Muy buenas.
Muy buenas tardes, un poco inundadas, pero buenas tardes, Paloma, ay, enhorabuena por tu libro.
Gracias, además también hemos estado en mil batallas, ¿verdad?
Ya
en
lo
mil,
creo,
en mil batallas. Bueno, pues hay que decir que vamos a dedicarle al libro. los minutos finales, así que quiero que me contéis muy rápido qué está pasando, por favor, con Tamara Falcó, que sé que también es un tema que ha llevado Paloma en diferentes medios, pero es que realmente, Tamara, yo siento de verdad pena. Pena por ella.
Bueno, yo estoy muy contenta por esto que le ha pasado, porque creo que se ha quitado un buen problema de encima.
Ah, bueno, visto así.
Claro,
visto
realmente.
Así, ¿no, Charo?
Sí. Hombre, es un trago amargo que pasas un rato, pero que en el fondo te liberas de problemas futuros que te podrían llegar.
Pero
porque,
Charo, qué poco le duró la alegría con ese anillo enseñando en redes sociales a su chico diciendo que se casaban. Puso día.
Ya, bueno, mira, a ver, la verdad es que las malas lenguas cuentan que alguien estaba esperando para hacerle esta jugada a él, porque han esperado 2 días justamente, este vídeo es de principios de septiembre, podía haber salido antes, han esperado hacer el anuncio de compromiso, a que ellos hicieran este anuncio y de repente plas, ya, pero bueno, la verdad es que ahí está, ha sido bueno para Tamara, malo temporalmente por cuestión de días que le durará el drama, pero después ya, pues mira.
Pero mira, la imagen de Tamara ha subido enteros, ¿no, Consuelo? En estas últimas horas, la verdad.
Mira, yo creo que contento no se puede estar, porque a mí, como a ti, Nieves, me da mucha pena de Tamara. Además, yo he hablado con gente de su entorno, y cuando conoció a Tamara Íñigo, ella, es verdad que estaba ya en pujanza, con Masterchef y demás, pero se encontraba muy sola, porque es una chica que es muy emocional y tenía muchas ganas de tener novio, de casarse, de fundar una familia, había cumplido ya 40, y realmente lo que le ha pasado es lo peor que te puede pasar, sobre todo en un personaje público. ¿Qué ocurre? Que Tamara, en contra de lo que piense la gente, así que es muy pija y habla un poco con la O y tal, es muy lista, es una mujer muy inteligente, y te lo digo porque coincide su entorno en eso y supo aprovechar. Bueno, pues una desgracia para ella, indudablemente, como la que le ha ocurrido, para, de alguna manera, darse, bueno, pues un baño, no solo de masas.
La gente la aplaude, ¿no?, por la calle.
Es más, es que se ha metido en el bolsillo a todos los medios de comunicación del corazón, que eso no es nada fácil, incluido un Jorge Javier Vázquez, que tuvo que, de alguna manera, envainársela, porque había sido muy crítico anteriormente con Tamara, y claro, se rindió a sus pies porque entró Tamara, y fíjate, dio las gracias a los medios de comunicación por la investigación que habían hecho, y que gracias a eso se había evitado pues un drama mayor, porque si esto ocurre, como ella dijo, estando casada o ya con hijos, hubiera sido tremendo. Entonces, imagínate. Eso es algo que no tiene parangón entre los famosos.
Desde luego,
vamos
a escucharla a ella en El Hormiguero, la primera parte, cuando estaba tan ilusionada. Ahí está.
Estábamos cenando y yo estaba tomando mi sopa de ayuno. ¿No quieres un vinito yo? Es el día del descanso digestivo, ¿no? Y el otro, pero bueno, vamos a poner unas velitas y tal, y yo. Bueno, pues nada, venga, vamos a poner las velitas, ¿sabes? A mí las velas me encantan. Y entonces, de repente, bueno, como ha sido nuestro aniversario, tengo 2 regalos. Escoge mano. Y digo, pues esa. Y dice, lo has averiguado. Y de repente, en carrodilla.
¡Hola!
Y entonces dice, ¿te quieres casar conmigo? Y la verdad, no me lo esperaba. Pero, ¿ahora?
Bueno, y claro, después de ese momento, ella dijo sí y él parece ser que se mareó.
Que le dije que sí, nos abrazamos, tal, bailamos. Y bueno, no, bailamos después porque casi le da un ataque al corazón, acto seguido.
¿Ah, sí?
Sí. Se tuvo que sentar, empezó, qué movida. ¡Qué movida! Y tal, digo, a ver, mi amor, me estoy mareando. Y entonces se sentó y ya estás bien, ¿eh? No.
Pues esta era la primera parte. ¿Cómo has asistido a todo esto, Paloma?
Pues mira, yo hay 2 cosas que quiero aclarar. Primero, la pedida no fue cuando ella lo colgó. La pedida primero lo dio Pilar Vidal en ABC el día 5 y luego lo dimos en Vanitatis el 9 con más datos. Ella ya estaba, digamos, pedida. Había sido esto que ella cuenta. Fue mucho antes, sin padre, sin madre, sin nadie, los 2 solos. Lo que tú decías de la historia esta, que por qué se ha esperado a estos vídeos. Hombre, yo creo que llega ya un momento que eso era la guinda. Es decir, todo el mundo sabía que este chico era un golferas y yo creo que Tamara también. Lo que creo es que a veces pensamos que podemos cambiar a nuestra pareja.
Eso es verdad. Eso es verdad.
Nosotras a ellos y ellos a nosotros. Y no puedes cambiar absolutamente a nadie. Este chico, que tampoco ahora hay que demonizarlo, ha metido la pata, está fatal, por fin ha salido. Hoy ha salido a un... Ayer salió a un restaurante de un amigo suyo, que también está en unas circunstancias...
De Javier Hungría, sí.
Sí, el marido de...
De Javier Hungría, el marido de Elena Tablada.
Sí, lo damos también a esta información. Y lo que es, pues, mira, para mí realmente... Lo que me pareció de Tamara, la que conozco, pues mira, cuando nació, no sé si tú recuerdas que estuvimos en la calle en Arga cuando llegaron del hospital y que estuvimos ahí dentro los periodistas. Entonces la conozco, pues eso, desde que nació. Uh-huh. Pues yo creo que ayer, lo de ayer, nunca había visto tantos medios, ni tantos, tantos compañeros, ni tantos medios de prensa en ningún estreno de ninguna ópera del Teatro Real. Pero nunca. No,
si aquí nunca.
Y mira que yo, que me ha tocado hacerlo y además he ido estando la reina y demás. Y os digo una cosa, a ver, es que estamos hablando de una historia que te vas a casar y dos días después tienes que salir de casa, de la casa que compartes con tus perros y todo tu castillo se destruye.
Abajo,
entonces,
abajo,
lo de ayer, que lo podía haber cancelado. Que podía haber, es verdad que entró por la parte de artistas, pero que luego estuvo en el protocolo. Que podía haberlo cancelado, que podía... Oye, llegó allí y decir que te han puesto los cuernos, que efectivamente te habían avisado, que efectivamente pues tu madre a lo mejor tiene algo que ver con el vídeo, que no te vas a casar, que tu proyecto de vida se ha acabado, que menos mal que tienes fe, que además es una cosa que yo quiero señalar, hombre. Se ridiculiza mucho el hecho de que Tamara sea creyente, tenga fe, vaya a misa. Oye, a ver, al que no le guste ese club, que no esté, pero lo que yo no entiendo por qué tienes que criticar a las personas que tienen su fe.
Perfecto. Son tan creyentes. Habla de salvación, además.
Claro.
Siendo su
y entonces se ha hecho una crítica, por eso yo no estoy muy de acuerdo, con que entrara en el programa de Sálvame, porque precisamente lo que es, tú puedes criticar a las personas, pero no puedes criticar las creencias ni la ideología. Y me pareció terrible lo que se hizo con ella.
Pues ella entró ayer en el programa de Jorge Javier y decía esto agradeciendo a los medios de comunicación, bueno, pues que le hubieran abierto los ojos.
Como bien dices, yo soy muy creyente y yo creo que todo pasa por algo. Y yo estuve en Medjugorje rezando muchísimo y bueno, quiero pediros perdón. Porque la verdad es que durante mucho tiempo no os he creído y os quiero agradecer la labor de investigación que habéis hecho, porque si no, no me habría enterado nunca. ¿Servido? Vamos, ni el CSIC. O sea, de verdad, esto es...
Está muy bien, bueno, que se lo forma, tome con qué sentido.
Qué forma, Nieves, bueno. Qué forma, Nieves, de quedar por encima, ¿eh?
Increíble. A mí me parece...
O sea, cómo le da la vuelta a la tortilla.
Total.
Impresionante. Una maestra de lo que
sí,
yo ya me imaginaba.
Yo
por lo
te
que
digo una
visto.
Cosa. A mí me parece que Tamara ayer estuvo muy valiente, que se enfrentó muy bien a las cámaras. Me gustó mucho que agradeciera a los periodistas que le hubieran abierto los ojos, porque realmente ha sido así, gracias a los periodistas. Ella ha visto lo que tenía en casa. Y lo que sí que veo también muy normal es que efectivamente fuera este acto, porque a ti te deja tu novio y no por eso dejas de ir a trabajar, ¿no?
Sí, pero
entiendo.
No,
bueno,
pero
vamos
ya,
a ver.
Pero
una
cosa,
no,
no, ahí no. Perdona,
no,
una cosa. No me preguntan 40
no
personas.
Habitual,
a ver,
vamos.
Uno a uno.
Perdón,
a ver,
perdona,
Paloma,
Consuelo,
Paloma.
No me preguntan, o sea, no tengo 40 personas delante y además yo retomo. O sea, cuando Urdangarín se separa, Es su hijo Pablo el que sale a dar la cara, no sale Urdangarín cuando pone su puesta en escena con su novia. Y creo recordar Paloma Cuevas con Ponce, tres cuartos de lo mismo. Es decir, cuando hay esas situaciones tan inesperadas, porque estas dos separaciones de las que os estoy hablando realmente no eran esperables, eran inimaginables. Y recordar Paloma Cuevas lo que ha pasado... Y recordar, y sobre todo lo que la infanta, de pronto que tu marido pasea con una señora por la playa.
Ahora vamos con la
pero
infanta.
Pero mira, una cosa, Paloma.
Sí.
Ten en cuenta que no solo ella ha revitalizado su imagen de forma impresionante, sino que ha conseguido otra cosa, cortar por lo sano de una manera tan rotunda que yo creo que esto No va a tener mucha duración, salvo que se compliquen más las cosas y salgan más vídeos y demás. Quiero decir que va a tener un corto recorrido. Realmente ha sido una forma de zanjarlo muy inteligente también.
Bueno, yo creo que salvo que él salga y diga algo así como siento mucho lo que ha pasado, yo la he querido un montón, pero es verdad que metí la pata. Y,
bueno, ya lo ha dicho.
Bueno, sí, pero no lo ha dicho como con el aplomo, quizá debería decirlo. Me arrepiento de lo que hice, no volveré a ocurrir. Voy a guardar de ella siempre un buen recuerdo. Entiendo que ella esto no lo haya aceptado, pero siempre voy a guardar de ella un buen recuerdo. Lo que sí no, que tengo muy claro que cuando he estado con ella ha sido porque de verdad la he querido. Entiendo que ella me ha dejado y tengo que seguir mi vida. Y ya está, también zanjaría en la cuestión.
Él no acepta la ruptura, Charo, él ya lo ha dicho, que piensa seguir peleando hasta que ella quiera volver de nuevo con él. O sea, que dudo mucho que
bueno, pues ahí, digamos que ahí él se equivoca. Yo creo que mirando. Él, que tiene muchos menos años que ella, ahí se equivoca y
ella
y
no ha tomado una decisión, yo creo
no la
que
va
ya.
A recuperar.
Oye, Marga, desde tu administración, hablaba por ahí de una sopa.
en el momento crucial de su ayuno.
Sí, sí.
Bueno, no, Tamara es una mujer que ha tenido su enfrentamiento, ¿no? Y su reencuentro con la comida. Bueno, la hemos visto. Y todo fue a raíz de su presencia en el Masterchef como flamante ganadora ahí en la cuarta edición, que ya se podía haber quedado ahí, podía haber ganado, como ganó, y haberse quedado ahí y haber vuelto a su vida acomodada y bonita, ¿no? Pero algo la removió el estar ahí y comenzó, pues eso, una carrera que le ha llevado incluso a restaurar el castillo del Rincón, el que ha heredado ahora de su padre.
Hizo también el cordon bleu, me parece.
El cordon
bleu, ¿no?
Sí, efectivamente.
Los cursos, ¿no?
Se formó allí en la prestigiosa escuela del cordon bleu y ha hecho el programa más completo que tiene, que es de la alta cocina francesa y de las técnicas de repostería, con el reconocimiento internacional que ellos llaman el Grand Diplôme. Ahí fue su madre, estuvo Isabel Preisler, estuvo Mario Vargas Llosa en ese momento donde se encumbró ella como gran chef. Y bueno, pues eso le ha llevado esa inquietud a cuando heredó el castillo del Rincón de su padre, que estaba totalmente destrozado. No sé si habéis visto vosotros la serie de La Marquesa, que se ve esa transformación, ¿no? De un castillo completamente en ruinas, abandonado. Sí.
Que se caen las puertas.
Marga, que quería poner un restaurante con Íñigo, tenía el proyecto de poner ahí un restaurante
en
el Rincón.
Vaya. No descartes que lo vaya a cumplir, ¿eh? No descartes.
Bueno, con Íñigo no creo,
pero bueno, está en el proceso de posible.
Y quería casarse allí,
la segunda parte de su serie se iba a tratar precisamente de la boda en el Rincón, que ha sufrido una transformación que estaba prácticamente en ruinas gracias a la intervención también de Juana Avellaneda, que ha supervisado junto con ella toda la reforma. Luego han diseñado un menú maravilloso, ahí se han restaurado mesas, muebles, tapices importantísimos, han rescatado las vajillas originales que ha combinado con unos platos que ha diseñado ella con ayuda de Bárbara, que es una amiga de su madre, que tiene, bueno, que arrasa en Instagram con todos sus diseños de decoración de vajillas y bueno, y luego formó efectivamente, rescató ese menú que ella tenía de la boda de su tía abuela Paloma y de su marido el tío Pepito, y con la ayuda del maestro Martín Berasategui, que ya sabemos 12 estrellas Michelin, ha hecho pues maravillosamente bien y ha recreado, ha viajado hasta Francia para buscar ese postre soñado, ¿no? Por ella, el fraise melba, que todavía no ha conseguido saber qué es lo que es, y ella ha hecho su propia versión bien aconsejada por
Déjame el ayuno de Tamara para el final del programa, para que estemos todos ahí muy atentos. Este rasgo de humor de ella tampoco lo pongo como final del tema Tamara. Y el inicio del libro que le ha traído aquí a Paloma Barrientos.
Mi madre es un apoyo. Mi madre creo que filtró los vídeos.
Pero, ¿y esto es verdad?
Digamos que desde el primer momento
ganando le faltaron.
Lo hemos visto en el documental. Es decir, Isabel Preisler, por ejemplo, con Verdasco, pues es super, muy cariñosa. Desde el primer momento a Isabel Preisler no le gustaba este chico. ¿Por qué? Pues porque es golfera. Si es
porque
que no
se ve,
sea,
se
no
ve
es que
no.
Sea,
no
se
ve
sea
que
mala
no.
persona. Entonces, ella
claro,
no ha tenido
no.
absolutamente ningún contacto con la familia de Íñigo, que mira que la madre es una señora estupenda. Y hombre, pues no, pues sí, pues a lo mejor, oye, si te llegan a ti, pues los vas colocando.
Pues tenemos aquí a Paloma con este libro, Los secretos de la infanta, Cristina. Paloma, lo primero que uno se encuentra, bueno, muchos agradecimientos, sí, he visto antes, tú eres así. Luego he visto que ya contabas cómo el nacimiento de ella fue como supuso una decepción para el propio rey, quería a un chico, ¿no?
Hombre, es que la monarquía en España es el varón, es el heredero, es la, no, no, ese, el tema de la primogenitura no ha cambiado. O sea, que sigue siendo el no el primogénito varón, pero el varón por encima de la mujer, porque si no tendríamos a la infanta en nadie.
Y Juan Carlos, el rey, sí, quería un
entonces,
chico,
había
¿no?
nacido doña Elena y, claro, se esperaba, podía haber la posibilidad, porque no había ecografías ni nada, que fuera un chico, pero no, fue la infanta Cristina y luego vino el heredero. Y por eso yo, en la primera parte de este libro, digo la infanta invisible por eso, porque sí, en las familias, yo creo que siempre el mayor por el mayor, el pequeño por el pequeño, que en este caso además era el heredero, y los del medio o el del medio siempre han sido más independientes, han hecho su vida, porque los padres creo que han estado, en las familias los padres están menos pendientes realmente de lo que hay en medio.
Exacto, y, exacto, sí, tiene y razón. Sí, pasan todas las familias.
Sí, sí,
¿eh?
Y en el caso de la infanta Cristina, pues tomó decisiones que si hubiera sido la mayor, hubiera sido la heredera, o hubiera, bueno, el príncipe no podía haber elegido nada, seguramente no hubiera podido.
O sea, sí, o sea elegir carrera, elegir, ¿no? Irse a Barcelona.
Elegir una carrera, además, que en aquel momento, bueno, en aquel momento y siempre, en la Facultad de Política y Sociología siempre ha sido una facultad, digamos, muy combativa. Y en la época cuando llegó la infanta Cristina seguían estando todas las pintadas de abajo la monarquía, los borbones al paredón, no queremos infanta de naranja ni infanta de limón. Y ella, en contra de lo que querían sus padres, sobre todo el rey, que quería que estudiara geografía o bueno, pues una carrera, o magisterio, como había hecho su hermana, como hacía su hermana, no, ella se empeñó en política. Es más, Monedero fue compañero suyo de facultad. Creo que estaba en un curso superior. Y luego, además, aquí cuento una anécdota, porque yo también hice política y sociología. Y había pues dos profesores, que era Morodo, bueno, que falleció, y el profesor Torregrosa, digamos que eran, bueno, eran del PC. Y resulta que la infanta Cristina, pues, era buena estudiante, además es la más lista de la familia, digamos que es la más inteligente, al margen del príncipe, del rey Felipe, porque al rey Felipe lo que le hicieron era unos estudios adecuados a lo que iba a ser. Y allí ella sacaba buenas notas y estos dos profesores la suspendieron. Entonces ella pidió revisión. Esto me lo contaron los dos profesores. Pidió revisión de examen.
¿Y qué pasó?
Pues efectivamente, no solamente eso, sino que le tuvieron que hacer el examen oral porque ella lo exigió y le tuvieron que poner matrícula de honor.
Pero bueno, por favor, o sea que la suspendieron.
Digamos que había una connotaciones, digamos, políticas. Y entonces ella dijo, pues sí, me habéis suspendido, pues me lo vais a hacer oral. Y esa etapa, la etapa de la universidad, sí que es verdad que además ahí pasó una situación muy, 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 muy complicada, que incluso el rey quiso que dejara la carrera, porque no sé si recordáis que pillaron a un comando de ETA y en esas informaciones estaba un posible secuestro de la infanta Cristina. Y entonces, caray, claro, ahí lo que se decidió fuera que dejara de estudiar y ella dijo que no.
Bueno,
por eso digo que siempre
ha hecho lo que ha querido.
Las decisiones de su vida las ha elegido ella. Es decir, no se las han impuesto. No se las han impuesto desde el tema laboral. Bueno, hombre, es verdad que cuando entra la Caixa también ahí don Juan Carlos sí que, pues digamos que da un toque, pero estaba preparada. Es lo que quiero decir, que la infanta Cristina es una mujer profesionalmente y académicamente preparada.
¿No pensáis que dejó de ser invisible? Esto se lo pregunto a Charo y también a Consuelo y a Marga. ¿Dejó de ser invisible en el caso Noos? ¿No os parece que ahí...?
Bueno, eso bueno, evidentemente, pero antes ya... cuando su boda con Urdangarín, yo creo que ya dejó de ser invisible, porque una cosa que yo le quería preguntar a Paloma, vamos a ver, yo es que tuve una anécdota de un buen amigo mío, gran deportista, montaba a caballo, jugaba al pádel, y tenía, una vez me enseñó en su contestador varios mensajes de la infanta Cristina, cuando quedamos, cuando no sé qué. Yo creo, Paloma, que toda su historia con Urdangarín de alguna manera también fue una especie de cabezonería de la infanta Cristina, porque realmente Urdangarín estaba comprometido con Carmen Camí.
Bueno, pero ¿no? lo que hemos visto que al señor Urdangarín le importa un pimiento estar comprometido o no estar comprometido.
Ah, no, eso sí.
Es más,
pero,
con Carmen Camí...
a mí han comentado que fue cabezonería de la infanta Cristina casarse con Urdangarín a todos los niveles, también
yo
su
en
padre.
Yo en eso no lo creo. Lo que sí que es cierto es que, a ver, la infanta Cristina, en el tema amoroso, vuelvo a decir que el hecho de estar en Barcelona le facilitó mucho los novios o las parejas no conocidas.
Que tú las mencionas aquí, sí, claro. Sí. Hablas de, a ver si
Fernando,
lo digo...
Fernando León.
De Fernando León, que era un chico canario, rubio, de ojos azules, sí. ¿No? Que sí. Conoció en un curso de vela. Hablas, en segundo lugar, de Álvaro Bulto, que realmente fue el novio, ¿no?
Fue
dos
novio,
años.
Fue novio, no, fue un poco, creo recordar, bueno, no sé si dos años, fue un poquito más
tiempo.
Yo creo, ¿no? Puedo ser.
Tres años,
sí.
¿No?
Más
tres
tiempo,
años.
Sí.
Lo
tres
que
años.
Pasa que, fíjate, con Álvaro Bulto, que era un tipo estupendo y la verdad que qué pena que muriera tan joven.
Sí.
Álvaro Bulto, digamos que se asustó porque resulta que la infanta Cristina es una mujer celosa. Entonces Álvaro Bulto era todo lo contrario, es decir, era un chico guapo, divertido, no era Onieva, ojo. Y, no. Y siempre no, y además pues es que es de esas personas que es que encandila hombres, mujeres, perros.
Murió en un accidente,
sí,
tristemente.
Sí, haciendo
este nuevo deporte
que era
deporte,
como,
que
volar.
Es como volar.
De volar, sí.
Y entonces,
se dio contra un se dice contra
en el
2013,
una montaña,
sí.
Llegó un momento en que era tal la presión que estaba recibiendo de la infanta, precisamente por esos celos, que la historia fue languideciendo. Y ella luego estuvo muy enamorada de un otro deportista.
Jesús Royán.
De Jesús Royán, que también, la verdad, pobre, pues no acabó muy bien su vida, porque tuvo una depresión fortísima y, bueno, pues no quiso vivir.
A los 37
pues, mira,
años.
Yo, a propósito de lo que decías antes, de si era o no una infanta invisible, yo creo que invisible no ha sido... Nunca, no. Siempre ha estado ahí presente, efectivamente.
No, invisible
su boda...
es figurado.
Sí, sí, sí.
Del,
sí.
El protagonismo que ha tenido Elena y el príncipe.
Pero sí que es verdad que ella ha tomado siempre sus propias decisiones. Y yo recuerdo cuando se fueron a vivir a Washington, que ella misma fue quien cogió el teléfono y nos llamó a los directores de las revistas. En ese momento yo estaba en una de ellas. Nos llamó personalmente y nos dijo: por favor, nos vamos a mudar a Estados Unidos, vamos a ir con los niños y vamos a llevar mucha menos escolta. No queremos fotógrafos, no queremos que nos hagáis fotos. Daremos las que correspondan, haremos unas citas especiales. Ella misma pidió ese favor, a revista por revista, a todas.
Caray. Oye, lo que está claro y sale en el libro de Paloma es que don Juan Carlos sí que en algún momento dijo a quien le quería escuchar que sus hijas no habían tenido suerte, que había hecho malas bodas, ¿no? Comparaba además, lo comparaba, perdón, con Luis Alfonso de Borbón, tú dices aquí.
Su sobrino.
Claro. Su sobrino,
sí,
¿no?
Es verdad.
Hombre, pues efectivamente, visto lo visto, no hicieron bodas. Es que llega un momento que, a ver si se me entiende lo que digo, las bodas desiguales, incluso a la hora de culturas diferentes, pues eso cuando hay problemas... no te une, sino todo lo contrario, te desune. Y en este caso, bueno, la infanta Elena con Marichalar, pues no acabó tampoco nada bien al principio, porque no estuvieron muchísimo tiempo sin hablarse y la única relación era a través de abogados. Y luego con el caso de la infanta Cristina, pues lo hemos visto, es decir, o sea, tú apuestas por una pareja, porque además aquí recuerdo que cuando se instruye el caso NOS, no sé si recordáis que hubo un momento en que estaban imputadas la mujer de Torres, pero la infanta no. Y entonces ahí hubo una historia que fue, si resulta que a mi mujer no se la imputa y a la infanta Cristina no, y empezaron a filtrarse casualidades de la vida, empezaron a llegar a los medios, pues al Confidencial, por ejemplo, lo que era la instrucción. ¿Y ahí qué pasó? Pues que se veía como Iñaki Urdangarín, primero, él a sí mismo se llamaba el Duque Empalmado porque había unos correos que se los mandaba al marido Cristina de Borbón dos Sicilias, y luego, lo más tremendo, eran unos correos a la mujer de su mejor amigo con la que estaba liado. Entonces, volvemos un poco a lo de Tamara, es decir, en aquel momento la infanta sí perdonó porque no fue público, a pesar de que estaba en el sumario del caso Nos, bueno, digamos que no fue público. Y eso además después Iñaki Urdangarín pidió que aunque figurara en el sumario, no se publicara. Y bueno, perdonó, pero es que estamos en lo de siempre, el que nace de una manera...
Pero todo el apoyo que le ha ofrecido...
Todo
el apoyo que le ha ofrecido la infanta, hombre, desde el minuto uno, o sea, ha estado incondicionalmente a su lado, aguantando críticas, aguantando mucha presión social, política, y ahí ha estado...
¿Tú crees, Paloma, que sigue enamorada
una
de él?
Una cosa importante... Perdón. Una cosa importante que quería reseñar
Consuelo, bueno, ahora nos contesta si sigue enamorada de él. Es que le había hecho una pregunta Charo.
Pues hombre,
ahora voy contigo, Consuelo.
Yo lo que creo es que, digamos, que por el bien de la familia, por el bien de los hijos, de hecho ella está acudiendo, ha estado este verano en Vidar en sitios con su marido aún, es que es su marido. Y digamos que vamos, enamorada, pues no.
Ya no, vale. Consuelo también te pregunta. Adelante, Consuelo.
No, quería puntualizar al hilo de lo que ha dicho Paloma de los matrimonios que han hecho, bueno, pues en este caso las infantas. Yo quiero decir que yo he dicho varias veces, y además lo sabía de muy buena tinta, que el rey intentó hacer también, como hizo en el caso de Bassanum para evitar que se casara con don Felipe, también lo hizo en el caso de Urdangarín. Cuando dicen que el rey estaba encantado con Urdangarín, pues no lo estaba. El rey Juan Carlos intentó hacer una campaña mediática, de hecho contactó con periodistas cercanos, como podía ser Pepe Oneto y demás, para que de alguna manera esa relación no se llegara al compromiso. Lo que pasa es que luego la infanta Pilar se fue de la lengua, metió la pata a la pobre mujer sin darse cuenta, y tuvieron que anunciar el compromiso.
No, pero ya estaba cerrado, Consuelo. Cuando la infanta Pilar en el rastrillo, que además estaba yo ahí, estaba ya absolutamente cerrada la historia, y además con una cosa...
Ahí no había vuelta atrás.
Mira, con una cosa que dice la infanta.
Juan Carlos hizo lo imposible, y eso te lo digo porque lo sé de muy buena tinta, que hizo lo imposible por evitarlo.
Pues te digo una cosa, Consuelo. Puede ser que el rey Juan Carlos hiciera eso, pero la infanta Cristina dijo, o me caso o me caso.
Efectivamente,
quiero decir,
Paloma,
o me caso o me voy a vivir con mi novio.
Que ahora, o me fijaros, caso o me caso.
No, ahora fíjate, ahora no pasaría nada. Es decir, que todas las cosas que antes nos parecían un escándalo, porque acordaros el divorcio de la infanta Cristina, de la infanta Elena, que fue el segundo divorcio de una infanta de España, porque antes había sido la infanta Eulalia. Pero quiero decir ahora cosas, pues si la infanta Cristina
no se atrevían ni a decirlo. Hablaron de cese de la convivencia
era algo
temporal.
Impensable.
Y la infanta Cristina se hubiera ido a vivir con Iñaki Urdangarín, pero vamos.
Sí, que hubiera hecho,
y no solamente
sí.
A pesar de sus padres, a pesar del rey don Juan Carlos, sino a pesar de la familia Urdangarín, que también era muy, bueno, digamos que es conservadora. Pero digamos que el padre era del PNV y la monarquía como que no le hacía mucha gracia.
Ya, es
entonces,
verdad.
Yo recuerdo...
El hijo, el pequeño, que además que, como le llaman Chiqui, que Chiqui se casara con una infanta de España, pues nos puede parecer una maravilla. Pues no, al padre Urdangarín le parecía un horror. Es más, el rey le regaló un coche y el padre Urdangarín lo vendió.
Vaya. Vaya.
Todo esto lo cuentas en el libro.
Me lo voy a comprar ya mismo.
Recuerdo,
fíjate, al hilo del Rolexis, una entrevista que hice al fallecido Sabino Fernández Campo, donde decía en portada, un divorcio en la familia real es impensable, antes de que ocurriera lo de Elena. Y por cierto, también Sabino, una confidencia que me hacía...
Muy rápida.
Pues era que la infanta Cristina, de todos los hermanos, era la que iba más a su bola, que iba un poco a su interés siempre. Quiero decir, que era la menos quizá sacrificada por la institución o por la corona. Que ella hacía un poco lo que le apetecía. Eso es
pues
un poco
vamos a dar las gracias a Paloma Barrientos por estos secretos de la infanta. ¿Quién es realmente Cristina de Borbón? Al final lo sabemos y además la describes, sí, que me parece
todo,
valiente.
Sobre todo el nacimiento.
¿Cómo la describes?
Desde el nacimiento hasta ahora. Y además, fíjate, cambia un poco la percepción. A mí siempre la infanta Cristina me ha parecido chula. O sea, quiero decir...
Dices fría incluso
sí,
en un
y fría.
Determinado momento.
Y va cambiando cuando al final dices, narices, se ha apostado todo por una familia, he apostado todo por unos hijos, y de pronto me la dan en la frente.
¿Y qué futuro le diseñas ahora?
Pues mira, ella es una mujer absolutamente inteligente. Ella está trabajando para el Aga Khan y sigue haciendo algunos proyectos para la Caixa. Y yo me imagino que puede ser que acabe con un novio suizo, que además.
Pero que no se llame ni Íñigo, ni Iñaki, ni nada de eso.
Suizo.
Que
no suizo.
Suizo.
Suizo empresario.
Que no tiene nada que ver con los Íñigos ni con los Iñigos.
O un médico de estos suizos.
Ay, sí.
Sí,
algo así. Oye, teníamos pendiente, Marga, la cosa del ayuno, por favor.
Del ayuno, de esa hincada de rodillas.
¿Pero qué es este ayuno que
pues
hace
el
Tamara?
Pues el ayuno lo hacemos muchos, ¿eh? El ayuno, sí. Ella, Tamara es una mujer que come de todo, carnes, huevos, frutas, esas salidas que tiene, esos excesos que a veces comete, los compensa luego con esta sopa, que son sopas, existen muchas versiones y muchas recetas, están hechas con gran cantidad de verduras diuréticas como el apio, la cebolla, la zanahoria, el hinojo, y todo esto te lo bebes, solamente tomas estos líquidos durante todo el día.
Todo
pues
el
eso,
día a voluntad.
A voluntad y sin límites.
¿Y no te da bajada de tensión?
No, para nada, no, llevan sodio, llevan muchos minerales de las verduras, ¿ya? No, hombre, a ver, si lo haces 5 días seguidos, sí, pero es una vez a la semana cuando se hace, y es durante el día, y luego por la mañana te pones tu desayuno.
Y no tomas
estupendo.
Ni pan, ni
bigote. Los lunes, después del fin de semana,
tampoco. Solamente
el caldo, solamente el caldo. Ni una tostada, los lunes, hay que hacerlo los lunes.
Hay que decir bueno. Que Isabel Preisler, se queda un día a la semana en la cama, ¿sí? Solo a fruta.
Madre mía. Pues Consuelo, Marga, Charo Carracedo, Paloma Barrientos. Ha sido un placer tenerte aquí.
Pues
contigo terminamos. Hemos llegado al final de nuestro programa porque llega ya Félix Madero. Y nosotros ya saben que si quieren volvemos mañana a las 4 de la tarde. Nada más. Adiós.